En casa de Herrero, con Luis Herrero, es radio.
Señoras y señores, bienvenidos a la recta final de este miércoles, día 5 de julio del año 2017. Hoy ha ocurrido algo que informativamente es muy relevante y que tiene lecturas distintas. Hoy, tres expresidentes del gobierno, por orden cronológico, Felipe González, José María Aznar y José Luis Rodríguez Zapatero, han estado juntos en un acto que ha convocado el grupo Vocento, el editor del diario ABC, que estaba de aniversario y que ha querido celebrarlo por todo lo alto. Y naturalmente, pues los tres expresidentes han fijado posición en torno a lo que es el gran problema de estos días en nuestro país, el desafío independentista de Cataluña. Yo no me caracterizo, ya me perdonarán ustedes, por hacer lo políticamente correcto de entrada. Hay mucha gente que dice que acto más bonito y que bien, que espíritu de acuerdo entre distintos expresidentes del gobierno de distintas épocas y además de distintos partidos. Yo tengo que decir abiertamente que me parece que ha sido un éxito desde el punto de vista de la convocatoria, o sea, Vocento un 10. Se ha permitido el lujo de reunir a los tres expresidentes del gobierno que tenemos vivos en España y además les han hecho hablar y lo han hecho con bastante libertad en el asunto fundamental en este momento en nuestro país. Pero a mí no me ha gustado el acto. A mí no me ha gustado el contenido del acto. Yo creo que el contenido del acto invita más al pesimismo que al optimismo. Me han gustado algunas de las cosas que he oído, me han gustado menos algunas de las actitudes que he percibido, sobre todo en Rodríguez Zapatero, pero si os fijáis bien, si vamos al fondo de la cuestión y queremos hacer un análisis medianamente sensato, por lo menos desde mi modesto punto de vista, tendremos que llegar a la conclusión de que se han escuchado las voces de dos partidos que están superados en este momento por realidades distintas. La voz de Felipe González no representa al Partido Socialista del señor Sánchez. Ojalá, porque el que ha estado más valiente y el que ha llegado más al fondo de la cuestión, el que ha hablado con más claridad, con menos complejos, desde mi punto de vista, ha sido Felipe González. Pero claro, vuelvo a repetir, Felipe González no representa hoy al Partido Socialista. De hecho, había dos expresidentes del Partido Socialista, Felipe González y el señor Rodríguez Zapatero. No han hablado en los mismos términos. No han dicho cosas aparentemente muy distintas, pero sí que las han dicho de maneras muy distintas y además con matices que reflejan bastante a las claras que no están en una posición de identidad de criterios, como luego trataré de demostrar escuchando algunos de los fragmentos de sus intervenciones. Y lo mismo cabe decir de José María Aznar y el Partido Popular. La voz de José María Aznar no es la voz del actual Partido Popular de Mariano Rajoy. Ojalá el Partido Popular de Mariano Rajoy tuviera las posiciones también claras, también valientes, también inequívocas de José María Aznar, pero no las tiene. Voy a dar un dato que refleja hasta qué punto, desde mi modesta visión de la jugada, se ve una ruptura muy clara entre el Partido Popular de Aznar, las opiniones de Aznar y las del Partido Popular de Rajoy. No ha habido nadie del gobierno en ese acto. Nadie del gobierno. Nadie. No ha habido ni un solo ministro. a lo mejor podemos pensar, bueno, es que estaban enfadados con el diario ABC porque está sacudiendo duramente últimamente al gobierno y en especial a Montoro, y puede ser que no hayan querido darle carta a naturaleza a un medio de comunicación que está cumpliendo con su papel, que es el de ser contrapoder de los poderes públicos y que está ejerciendo la crítica y que está denunciando comportamientos obscenos, al menos aparentemente, por parte del ministro de Hacienda de nuestro país. Bueno, sería una torpeza. Si ese fuera así, hubiera sido el razonamiento de los ministros de Rajoy para no acudir ninguno a un acto en el que estaban presentes tres expresidentes del gobierno, pues sería una mezquindad. A lo mejor va por ahí, no lo sé. O a lo mejor es que estaba Aznar y tampoco querían significarse con lo que fuera a decir el expresidente del gobierno, que fue hasta hace muy poco presidente de honor del Partido Popular. Pues tampoco lo sé, pero el hecho cierto es que no había nadie del gobierno. Había representación de Génova, una vicesecretaria, Andrea Levy, eso es todo lo que había desde el punto de vista del ranking, por decirlo de alguna manera, y tampoco estaban ninguno de los líderes políticos actuales, con la única excepción de Albert Rivera, que probablemente es el que tiene una intuición mayor a la hora de saber que él quiere seguir la estela de la política que se ha escrito en este país con personajes de más talla y además buscando lugares de acuerdo. Por eso, vuelvo a repetir, algunas de las cosas que se han dicho suenan bien, pero el acto en sí mismo lo que refleja es la distancia que hay entre la política actual y la política que representan los expresidentes del gobierno. Dicho lo cual, os decía hace un instante, el más valiente de los tres, en mi opinión, Felipe González, que no tiene ningún reparo, a diferencia de lo que dijo Pedro Sánchez la semana pasada, en hablar con toda naturalidad del artículo 155 de la Constitución.
Tan constitucional es la estructura autonómica, por tanto la propia competencia autonómica, como el artículo 155. El problema, ¿cuál es hasta ahora? Que asumir la responsabilidad política de cumplir y hacer cumplir la Constitución es bastante, bastante fuerte, bastante duro.
Bien, antes había sido Felipe González, ahora es el señor González. Es verdad que también José María Aznar, en intervenciones previas a la de hoy, también había hablado de aplicar la ley, y la ley de las leyes en España es la Constitución Española, y ese es un artículo de la Constitución Española. Pero Zapatero no ha hecho nada que se parezca a seguidismo de esa posición o de esa propuesta de Felipe González. Es más, Felipe González se ha permitido el lujo, incluso, no solo de calificar de bodrio la ley del referéndum que ayer conocimos, porque se nos presentó en sesión matutina y sesión vespertina. No, es que incluso ha dicho con todas las letras que es, desde su punto de vista, una incitación a la sedición.
Es un bodrio. El llamamiento, el 1 de octubre decidiremos irreversiblemente y no sé cuánto y no sé tal. Todos los demás elementos que son un poco más chuscos, pero es una incitación a la sedición.
¿Hay algún socialista de hoy en día, de los que mandan en Ferraz 70, en la estructura del partido que ganó las primarias hace pocas semanas, que hable en estos términos? Ninguno. Ninguno. Por eso digo que lo único que hace Felipe González, sin pretenderlo, quiero pensar, es marcar una distancia, una diferencia muy clara entre lo que es su posición y el Partido Socialista que él representaba, con gran éxito electoral, por cierto, y con gran afluencia de clientela, ¿no? Porque es que ahora la gente se cree que es que a los ciudadanos no apoyarían a un Partido Socialista que mantuviera esas tesis. Bueno, yo lo único que digo es que la mayor cosecha electoral jamás registrada por el Partido Socialista en la historia de sus 120 años de existencia la firmó, la protagonizó Felipe González en el 82 y revalidó la mayoría absoluta durante tres legislaturas consecutivas. O sea, yo no sé de dónde se saca el Partido Socialista que en esas posiciones más templadas no hay suficiente clientela electoral. Pero bueno, esa es otra historia que nos desvía del fondo de la cuestión. Insisto, Felipe González ha estado muy claro, pero lamento que las posiciones de Felipe González no sean seguidas en absoluto por los dirigentes actuales del Partido Socialista. José María Aznar ha estado mucho más cerca de Felipe González de lo que ha estado Rodríguez Zapatero. Y además José María Aznar ha tenido incluso el valor, entre risas, digamos, quitándole barba a la apreciación, pero incluso ha cuantificado el grado de acuerdo de lo que supone su manera de ver la política y la manera en que Felipe González ha explicado su manera de ver la política.
Estoy al 95 o 97% de acuerdo con lo que ha dicho.
Hemos supuesto,
no,
¿eh?
Lo digo, para ahorrar energía, ¿no? lo digo para ahorrar energía, ¿no? Sustancialmente.
Hay nada, 5%.
Alguien me asustó y me dijo, estoy 110% de acuerdo contigo. Espérate.
Eso no puede
¿Qué
ser?
Me falta?
Llámame. Así, en toda la, siempre hay matices, siempre hay argumentos, siempre hay cosas que se pueden hacer.
Bueno, 97 no está mal, ¿eh? Y además el buen tono entre ellos. Nunca se llevaron bien. Cuando Felipe González era expresidente del gobierno y José María Aznar era presidente del gobierno, la relación era más bien complicada. Y luego, durante los últimos años de Felipe González en la presidencia del gobierno, el váyase señor González, que acudió a Aznar, tampoco le sentaba muy bien a Felipe. Pero bueno, esas eran otras épocas y eran otras circunstancias políticas. Ahora mismo, frente a un desafío común, ya se ve por el tono y por las expresiones que acabamos de escuchar, que hay cercanía entre el Partido Popular y el Partido Socialista de antes. Y este es otro de los elementos que a mí me permiten ser pesimista. Porque claro, ¿alguien puede imaginarse en este instante al Partido Socialista de ahora diciendo del Partido Popular de ahora, o viceversa, del Partido Popular de ahora diciéndole al Partido Socialista de ahora, estoy al 97% de acuerdo con lo que dices? ¿A que no? ¿A que nadie lo puede imaginar? Por tanto, lo que se ha visto esta mañana en el acto organizado por Vocento es la diferencia tan radical que hay en este momento respecto de la política que marcaban los personajes que han protagonizado el acto de esta mañana. Que además, vuelvo a repetir, ha estado huérfano de políticos actuales de altura, salvo Rivera, la única excepción. Ha polemizado con los expresidentes del gobierno sin haber ido al acto Pablo Iglesias. Pablo Iglesias, ese hombre que está acercándose al Partido Socialista, que está siendo capaz de arrastrar al Partido Socialista a posiciones políticas cercanas a sus tesis, ese mismo Pablo Iglesias se ha encarado con Felipe González, a posteriori, cuando le han dicho, oye, que Felipe González está hablando de sedición, de incitación a la sedición, y que han dicho cosas como esta y como la de más allá, el artículo 50, 155. Y entonces, claro, Pablo Iglesias se ha rasgado las vestiduras, ha salido y ha dicho.
Yo creo que ese tipo de palabras en este momento no ayudan ni al diálogo ni a la sensatez. Creo además que a la vista de la gravísima corrupción que está parasitando nuestras instituciones, lo que habría que decir es que lo que es realmente un peligro para el Estado y un peligro para la democracia española es que nuestro gobierno esté parasitado por el partido político más corrupto.
Hasta aquí ha llegado el señor Iglesias, luego tendremos la oportunidad de conocer con más detalle cómo lo ha dicho, en qué contexto lo ha dicho y con qué referencias concretas lo ha dicho. Y hay que hacer una referencia también informativa a propósito de esta cuestión de la posición del gobierno. Ya os decía hace un instante, el gobierno no ha querido estar en el acto de Vocento, no ha querido presenciar, no ha querido darle realce a un acto que evidentemente lo tenía, porque estaban juntos Felipe González, José María Aznar y Rodríguez Zapatero, lo mejor de lo mejor de los partidos que han gobernado España, porque han sido presidentes del gobierno. No todos han sido buenos presidentes del gobierno, pero todos lo han sido. Y todos revalidaron sin problemas sus respectivos primeros mandatos. Incluso alguno, como Felipe González, llegó al tercero, incluso el cuarto. Bien, no había nadie del gobierno. Sin embargo, Mariano Rajoy, que se hizo contraprogramar, o sea, para que nadie le preguntara, oye, ¿por qué no ha querido usted ir o por qué no ha mandado a nadie? Bueno, pues él tenía su propio acto en las cámaras de comercio, ha empezado hablando de economía, pero ha terminado hablando de Cataluña, no podía quitarse del medio con la que está cayendo. Y ha dicho algo interesante, de verdad, no quiero ser ácido, no quiero ser corrosivo, no quiero ser el tocanarices oficial del reino, pero no ha dicho nada interesante, una vez más, y van 19, 37, 514, lo único que nos pide es que confiemos en él.
A todos esos catalanes y a todos los españoles les quiero decir que sigan manteniendo su confianza en el futuro, porque los delirios autoritarios y frentistas nunca podrán vencer a la serenidad y al equilibrio de nuestro Estado democrático.
Cosas concretas, descender a lo concreto, hacer calificaciones determinadas, como ha hecho, por ejemplo, Felipe González o José María Aznar, luego lo veremos a propósito de la cuestión, hablar de posibles soluciones, 155 o lo que sea, eso Rajoy, no, por Dios, que podríamos llegar, o perdamos este prestigio tan largamente ganado de marear la perdiz sobrevolando los problemas y sin entrar en grandes cuestiones concretas. No vaya a ser que ese prestigio pues lo podamos arruinar en 5 minutos de debilidad. Esto es lo que hay. Y de esto hablaremos, en primer lugar, porque, insisto, me parece que es, informativamente hablando, el acto más interesante del día. Aunque han ocurrido otras cosas que también tendrán cabida en el programa. Carmen Arreaza, buenas tardes.
Buenas tardes, Luis. Además, seguiremos hablando de Cataluña, porque hoy, tan solo un día después de que presentaran la ley de referéndum, el Tribunal Constitucional ha decretado inconstitucionales las partidas de los presupuestos aprobados por la Generalitat que se destinen a financiar el referéndum independentista del 1 de octubre. También prestaremos mucha atención a las novedades que hay en el caso de la joven Diana Kerr, desaparecida hace casi un año. La investigación podría haberse reactivada después de que, tras meses intentándolo, la Guardia Civil haya logrado por fin desbloquear el teléfono móvil de la chica y donde pueden estar las verdaderas pistas sobre su desaparición. Y por último, conectaremos con Venezuela, donde están viviendo un nuevo y grave episodio de la preocupante escalada de tensión que vive el país. Un grupo de simpatizantes del gobierno de Nicolás Maduro ha irrumpido por la fuerza en la Asamblea Nacional, en la que hay mayoría de la oposición y donde se estaba celebrando el Día de la Independencia del país, y han herido al menos a 4 diputados mientras retienen al resto.
Convendría que los maduristas leyeran a Cicerón y que recordaran algunas de las cosas que dijo. Por ejemplo, la fuerza es el derecho de las bestias.
En casa de Herrero, es radio.
Miércoles 5 de julio de 2017. Vamos a completar, amigos, el paisaje informativo sobresaliente del día con las noticias que resumen Lorena López Lobo y Nayara Fernández.
El Tribunal de la Audiencia Nacional, que juzga a los 37 acusados de la primera época de la trama Gürtel, ha citado a declarar como testigo al presidente del Senado, Pío García Escudero, para que explique cómo se financió el PP de Madrid durante los años que están siendo juzgados, del 99 al 2005. La testifical fue solicitada por la defensa del exalcalde de Majadahonda, Guillermo Ortega, para el que la Fiscalía pide 50 años y 4 meses de prisión.
El ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, ha avanzado una relajación en la senda de consolidación fiscal de las comunidades autónomas para los próximos 2 años. En concreto, el gobierno elevará una décima hasta el 0,4% del PIB, el objetivo de déficit para 2018, y otra décima al de 2019, hasta el 0,1%. Los nuevos objetivos de déficit se aprobarán el próximo viernes, primero en un Consejo de Política Fiscal y Financiera convocada de forma extraordinaria y después en el Consejo de Ministros.
Unidos Podemos ha presentado su propuesta de ley para garantizar la viabilidad del sistema público de la seguridad social. El partido que lidera Pablo Iglesias propone una reforma del sistema de pensiones que incluya un aumento de la cuantía de las más bajas y fije como edad ordinaria de jubilación los 65 años, pero permite que aquellas personas que alcancen los 35 años cotizados puedan jubilarse a partir de los 61.
La preocupación de los ciudadanos por el terrorismo internacional ha aumentado en el último mes y se sitúa ya entre los 10 principales problemas para los españoles, según la última encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas. Por el contrario, la preocupación por la corrupción se ha moderado durante el mes de junio, aunque sigue siendo el segundo problema nacional por detrás del paro.
El Departamento de Defensa de Estados Unidos ha reconocido que el misil intercontinental que Corea del Norte lanzó con éxito ayer es de un tipo novedoso y desconocido hasta ahora. Sin embargo, ha recalcado que los sistemas con los que cuentan las Fuerzas Armadas estadounidenses son capaces de defender al país de esa amenaza naciente.
El Real Madrid y el Atlético de Madrid han confirmado el fichaje por parte del club madridista del defensa Teo Hernández, que firma por las próximas 6 temporadas y que viene a reforzar el puesto de lateral izquierdo en el campeón de Europa. El jugador será presentado el próximo lunes 10 de julio a las 7:30 de la tarde en el palco de honor del Estadio Santiago Bernabéu, tras someterse al correspondiente reconocimiento médico.
En casa de Herrero, con Luis Herrero, es radio.
Os decía al principio del programa, amigos, que el 15º aniversario de Vocento ha servido para reunir en la misma sala a 3 expresidentes del gobierno, Felipe González, José María Aznar y José Luis Rodríguez Zapatero, y para que escuchemos lo que tenían que decirnos sus opiniones a propósito de la situación que estaba planteada en España, que está planteada en España como consecuencia del desafío independentista catalán. Bueno, claro, cada uno, después de haber escuchado a los tres, tendrá sus predilecciones. Yo honradamente creo que el que ha dado más titulares, el que ha estado más suelto, el que ha estado más valiente a la hora de hacer el diagnóstico, ha sido Felipe González. Y por buscar algunos puntos de acuerdo y ver cómo se han enfrentado entre ellos, bueno, enfrentarse desde el punto de vista dialéctico, no desde el punto de vista conceptual, es decir, cómo han sido capaces de exponer sus respectivas opiniones, pues nos encontraremos, si queremos ser positivos, con una clara búsqueda de acuerdos. Los tres han coincidido en que es muy importante llegar a espacios comunes. El que ha sido más claro, porque ha dejado bastante evidente esa idea, a propósito de la dificultad para que se puedan encontrar esos espacios comunes, ha sido Felipe González, que dirigiéndose a los interlocutores, es decir, a los independentistas catalanes, les ha dirigido esta reflexión.
¿Usted reconoce a España como nación para empezar a hablar? Porque si les reconoce como nación con un demos que define el perímetro de la nación, tenemos un espacio para entendernos con las reformas que sean necesarias. Pero si no la reconoce, no hay entendimiento. España no se va a suicidar, señores, no. Por tanto, el demos español no va a cambiar, no. Ni se va a poner en almoneda, no. A partir de ese reconocimiento, hablemos. Hay un punto de encuentro. Es muy difícil, pero puede haberlo. Trabajemos para que lo haya.
Bueno, está claro por traducir a Felipe González que cuando él habla de España como nación y del demos, hace referencia a la idea de que la soberanía nacional pertenece al conjunto de la nación española. ¿Están dispuestos a aceptar eso los independentistas catalanes? Todos sabemos que no. Es decir, que esta pregunta retórica de Felipe González encierra ya una respuesta. Pero no es que lo intuyamos, es que son ellos cuando reivindican el derecho a la autodeterminación, a la independencia, que ellos lo que consideran es que el demos, la soberanía, no pertenece a la nación española. Que España es una plurinacionalidad con efectos jurídicos y, por tanto, con distintos demos, por seguir con la terminología de Felipe González. En todo caso, me quedo con la cantinela de que, aunque sea difícil la búsqueda del acuerdo, hay que intentar buscar el acuerdo. Reconoce la extremada dificultad para hacerlo, pero digo, bueno, que no nos digan las generaciones futuras que al menos no lo hemos intentado. Y esa misma idea, la idea de buscar espacios comunes, la idea de buscar consensos, ha sido también esgrimida con otra terminología, menos específica, si creéis, más de andar por casa, por José María Aznar.
Tenemos que buscar puntos de encuentro, en la medida de lo posible, y presentarlos. España no está para que haya más personas que jueguen irresponsablemente a la división. Está para que haya más personas y algunas personas que jueguen exactamente a buscar puntos de encuentro y objetivos comunes de futuro para el país.
Bien, por lo tanto, la idea es más o menos parecida, esa idea de hay que buscar espacios comunes y además esa oración subordinada que no debe pasar inadvertida, desde mi punto de vista, de José Manuel, diciendo hasta donde sea posible. Que es tanto como admitir que va a ser difícil que sea posible, porque las posiciones están, por parte sobre todo de los independentistas, muy enconadas. José Luis Rodríguez Zapatero, ¿se puede decir que ha dicho lo contrario? No, no se puede decir, en mi opinión, que ha dicho lo contrario. ¿Lo ha dicho de otra manera? Sí. ¿La manera en que lo ha dicho suena a que no está del todo de acuerdo con Felipe González y con José María Aznar? Desde mi punto de vista, sí.
Creo que superaremos lo de Cataluña. Hay que tener cabeza fría, afirmación en las convicciones, pero también una respuesta política. Política con mayúsculas.
¿Dónde está aquí el matiz de una respuesta política siempre que se den algunas condiciones? Siempre que, por ejemplo, los independentistas acepten, como reclamaba Felipe González, el reconocimiento nacional de España. No hay ningún matiz. Ni lo ha habido después, cuando el propio Rodríguez Zapatero, hablando de las reformas que necesita España para lograr el fin del problema, ha reivindicado esas reformas, pero no ha dicho nada que las puedan matizar o las puedan condicionar.
La sociedad española valora extraordinariamente bien la transición española. Eso no es óbice para que a la vez sea crítica. Y exija a quienes en estos momentos tienen la responsabilidad un debate sobre reformas.
Y ahí se ha quedado. Pero de reformas han hablado también tanto José María Aznar como Felipe González, en otro tono. Por lo tanto, es verdad, el titular es los tres han pedido reformas, o los tres han coincidido en la necesidad de que se estudien reformas en el sistema legal español, probablemente en el sistema también constitucional español, si es posible, para encauzar el problema o para acabar con él. El único problema es que Rodríguez Zapatero habla de esas reformas con política en mayúsculas, sin más, y los otros dos hablan de reformas, pero ya sometiendo esa demanda a determinadas condiciones, a determinados matices. Por ejemplo, José María Aznar.
Porque si no me dice qué quiere reformar, ni se dan las condiciones para hacerlo, ni existe el consenso para hacerlo, no perdamos el tiempo. Dediquémonos a otras cosas.
Y eso no es exactamente lo que ha dicho Zapatero. Una reflexión en la misma dirección o muy parecida a la del propio José María Aznar, una vez más, más ilustrada, más serena, más senatorial, si queréis, más histórica, con referencias concretas a presidentes norteamericanos, Felipe González.
Jefferson veía con buenos ojos que la generación siguiente pudiera sustituir a la Constitución americana por otra Constitución. Y Madison, mucho más modesto en términos históricos, pero no solo con el que me identifico en términos de reflexión, porque la teoría de Madison fue la que de verdad triunfó, le decía, no, mire, si tratan de hacer en cada generación una nueva norma de convivencia, se producirá una situación caótica, de desencuentro.
Es evidente que a la conclusión a la que uno llega después de escuchar a Felipe González es, de acuerdo, hagamos reformas, pero pensémoslas bien. No podemos estar haciendo reformas cada año, ni a lo loco, ni al tuntún. No podemos estar introduciendo ese factor de permanente confusión en lo que son las reglas del juego de la convivencia democrática de cualquier país, tampoco en España. Por eso digo que a mí me parece que la reflexión de Felipe González está más cerca de la reflexión que ha hecho José María Aznar que de la que ha hecho Rodríguez Zapatero. En todo caso, quien puede tener una idea más próxima de si ha habido identidad de criterios más entre González y Aznar que entre Zapatero, si Zapatero estaba, como a mí me parece, más incómodo que sus otros dos compañeros de acto, etcétera, es uno de los dos moderadores. Ha habido dos, el director de ABC, Víctor Rubido, y el director de Las Provincias, que es un periódico estupendo valenciano. Julián Quirós, bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Luis, buenas tardes.
Bueno, tú has visto desde dentro el acto y tú puedes a lo mejor trasladarnos algunos matices. ¿Cómo has visto la comodidad de los tres? ¿Equivalente o unos más cómodos que otros?
Creo que has hecho un buen análisis un poco de, digamos, de, a la hora de segmentar la posición de cada uno. Yo que en efecto he tenido la oportunidad de moderar el acto, es exactamente así como dices. Y desde luego la posición de Felipe González era bastante más próxima a la de José María Aznar que a la de Rodríguez Zapatero, hasta el punto de que no en esta respuesta, pero en una posterior ya directamente ceñida al asunto catalán, Aznar llegó a decir que estoy al 95% de acuerdo con lo que ha dicho Felipe González y, por tanto, prácticamente no digo nada más. A ver, es exactamente como has dicho, Zapatero plantea la idea de que es muy habitual en él y que conocerán bien tus oyentes, de que siempre es bueno hablar y siempre es bueno negociar y, por tanto, parece que es un bien superior y permanente, a pesar de que, por ejemplo, para el tema del que estamos hablando es que prácticamente no hay tiempo para hablar ni para negociar, porque en cuanto al secesionismo catalán le han puesto la cuenta atrás en marcha, ¿no? Y Felipe González hizo esa referencia histórica que dices, pero ya distinguiendo, como se observa, entre una cosa es reformar en el sentido de desarrollar una constitución o un proyecto constitucional y otro reformar para desmontar. Eso, lógicamente, se parece bastante más a las palabras de José María Aznar cuando dice, uno, ¿qué se reforma? Antes de ponernos a decir que vamos a reformar, tenemos que saber qué, tenemos que saber si estamos de acuerdo y tenemos que saber si hay mayoría. O sea que, en efecto, hay una graduación, pero y yo sí creo que, pese a los matices que ha puesto Felipe González, de fondo hay una alineación bastante importante, porque incluso llega a añadir, bueno, se puede hablar para que nadie se diga que no ha habido voluntad de hablar, aunque no sirva para nada hablar.
Se ha traducido también en gestos, digamos, corporales, en empatía entre ellos, es decir, ¿veías más cómoda la relación bilateral González-Aznar que la relación bilateral González-Zapatero? Que sería lo lógico, porque los dos son socialistas.
A ver, ha pasado una cosa, que es que el presidente Zapatero ha tenido que marcharse antes de tiempo, y como en el pleno debate ha salido el asunto, se puede decir, porque viajaba a Venezuela. Ha sido una de las anécdotas del debate, cuando se ha levantado ese anuncio, Aznar le ha preguntado, ¿vas a Venezuela? Le he dicho sí, dice, pues ten cuidado, ¿no? Entonces, él ha estado menos tiempo. A ver, ha habido puntos, o sea, no está a punto de asimilarse a los otros dos, pero Rodríguez Zapatero también ha dicho cosas, que para estar hablando de tres presidentes de gobierno, tres cosas que se aproximan bastante, por lo menos en una parte de los aspectos, ¿no? Sobre el tema territorial o de Cataluña. Pero es que, claro, efectivamente, la conclusión principal del foro de hoy ha sido la alta coincidencia, cada uno a su estilo, entre Felipe González y Aznar, y si me apuras hasta con mayor ardor y con mayor posicionamiento expreso en el caso de Felipe González, que ha llegado a hablar del artículo 155 de la Constitución como una posibilidad, puesto que se está hablando de un anuncio de sedición del acto a lo maduro que se está llevando a cabo en Cataluña, como digo, ha sido suscrito por Aznar. Ahí sí que de alguna manera imaginamos que podía ocurrir esto, ¿no?, en función de cómo está ahora mismo el momento político, pero se ha acreditado efectivamente que el posicionamiento de los dos expresidentes es muy parejo, ¿no?
Y eso es lo que me lleva a mí particularmente a hacer esa lectura retrospectivamente pesimista. Es decir, ojalá la proximidad de los partidos popular y socialista de hoy en día fuera tan próxima como la que se han visto en el Partido Socialista, que ya no es el de Sánchez. Felipe González y Sánchez se parecen como un huevo a una castaña. Y Rajoy y Aznar, desgraciadamente, llevan el mismo camino. Con lo cual, pues sí, ojalá hubiéramos tenido la oportunidad de ver a líderes que estuvieran tan cerca a la hora de encarar el problema, pero no es la situación. Por lo menos este es mi punto de vista. ¿La compartes?
Sí, sí, hombre, yo entiendo también que ellos están más liberados. O sea, el no estar en la primera línea política, como tú comprendes perfectamente, los libera de otras servidumbres o de otras limitaciones, y por tanto yo creo que pueden hacer prestar más al debate puramente intelectual. Pero es verdad que tanto uno como otro, pues hay cierta distancia con sus partidos, con el poder ejerciente ahora mismo de los partidos, como todo el mundo sabe, ¿no?
Bueno, Julián, enhorabuena, porque creo que el acto ha ido muy bien y además ha sido informativamente un asunto de primer orden, y por lo bien que ha quedado todo, por lo que te concierne, enhorabuena y gracias por atender nuestra llamada.
Muchas gracias a ti y al programa. Gracias, un abrazo.
Bueno, pues esto es lo que podemos contar del acto de esta mañana, que ha tenido su secuela informativa sin duda. Ya os decía al principio del programa que el que se ha sentido más concernido, para mal, por lo que se ha dicho en el foro de Vocento, ha sido Podemos. Es decir, Pablo Iglesias, hasta el punto de que ha replicado, ha llevado la contraria después, aprovechando la presencia de periodistas, de las cosas que habían dicho, entre otros, Felipe González y José María Aznar. Miriam Muro.
Pablo Iglesias insiste en que la única solución para Cataluña es la suya, un referéndum pactado, y a los que no creen lo mismo, como por ejemplo los expresidentes, hoy Felipe González aseguraba que el desafío es una incitación clara a la secesión, el líder de Podemos les dice que no tienen proyecto para la España de hoy y además les acusa de blanquear la corrupción del Partido Popular con el tema catalán.
Un encaje constitucional de Cataluña diferente que garantizara el autogobierno y que reconociera que Cataluña es una nación, y en un país plurinacional como España eso es una cosa sensata y una ventaja competitiva. Desde luego, los que hablan de sedición al tiempo que blanquean la corrupción, pues yo creo que no tienen muchas propuestas sensatas que plantear para el futuro de España. Creo que España necesita propuestas para el siglo XXI y no siempre las del siglo XX sirven.
En unas declaraciones en el Congreso, Pablo Iglesias insistía en que es una cuestión de sentido común apostar por un referéndum pactado y decía que amenazar al unilateralismo con la cárcel es algo muy poco sensato.
Reacción, por lo tanto, de Podemos, muy distante, como veis, en lo argumental y también en lo histórico, porque este empeño que tiene Pablo Iglesias en colocar a Felipe González y Aznar en el siglo XX y colocársela a sí mismo en el siglo XXI, ya marca muy bien exactamente cuál es su punto de partida. Pero bueno, también ha reaccionado de otra manera completamente distinta, en otro tono también distinta, el gobierno. Os decía, no ha habido ningún representante del gobierno en el acto de Vocento, pero sí que ha habido presencia informativa del presidente del gobierno, de Mariano Rajoy, a la hora de fijar posición, una vez más, nada nuevo bajo el sol, respecto al asunto catalán. Alicia González.
El gobierno vigila los pasos del Ejecutivo catalán tras la presentación de la ley del referéndum, pero la respuesta a nivel jurídico no se podrá dar hasta que la ley que presentaron ayer los separatistas catalanes entre en vigor, y eso no será hasta finales de agosto o principios de septiembre. Sea como sea, el presidente del gobierno ha querido dejar claro esta mañana que están muy atentos a todo lo que sucede sucede en Cataluña. Lo ha hecho en un acto en la Cámara de Comercio, donde ha comenzado hablando de economía y ha terminado hablando de Cataluña.
España es un gran país también porque cuenta con la energía de muchos españoles, muchos también catalanes, sensatos, demócratas y moderados, cada vez más olvidados por un giro radical y divisivo.
Catalanes a los que Rajoy ha querido lanzar este mensaje de tranquilidad con advertencia Puigdemont incluida.
A todos esos catalanes y a todos los españoles les quiero decir que sigan manteniendo su confianza en el futuro, porque los delirios autoritarios y frentistas nunca podrán vencer a la serenidad y al equilibrio de nuestro Estado democrático.
Asegura el presidente del gobierno que España cuenta con una democracia ejemplar capaz de dar respuesta a los desafíos de aquellos que nos quieren llevar de vuelta al pasado.
Por lo tanto, fijaros, hay de alguna manera presencia de Albert Rivera, que ha estado en el acto, es el único dirigente que ha estado en el foro de Vocento, ya lo he dicho al principio del programa. Ha habido reacción tardía y contraria, pero ha habido reacción y por lo menos ha habido protagonismo informativo por parte de Pablo Iglesias, también de Mariano Rajoy, como acabamos de escuchar. ¿Quién es el único ausente? ¿Notáis alguna ausencia? ¿Algún nombre que brille por su no comparecencia? Pedro Sánchez. ¿Alguien sabe algo hoy de Pedro Sánchez a propósito de la cuestión catalana? Que yo sepa, no. ¿Y se ha hablado de Cataluña en el Partido Socialista? Sí. En términos, por cierto, no especialmente, digamos, optimistas o esperanzadores. Sabéis que algunos, no pocos, alcaldes del Partido Socialista de Cataluña están dispuestos, en contra de los criterios de Ferraz y del PSC, a apoyar el referéndum independentista del 1 de octubre. Y hoy se reunían los socialistas de la Federación Española de Municipios y Provincias en su parte, digamos, socialista. Sabéis que el presidente es Abel Caballero. Se ha hablado de la actitud colaboracionista de algunos alcaldes del PSC con el referéndum. Pero se ha hablado, una vez más, con dos lenguajes. Una cosa es lo que decía Abel Caballero, que pertenece, como diría Pablo Iglesias, al socialismo del siglo XX, y otra cosa es lo que ha dicho Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, que sería, siguiendo con esa misma historieta, el representante del Partido Socialista del siglo XXI. En definitiva, un mismo asunto, dos voces distintas. Keti Garat, buenas tardes.
Buenas tardes. Había reunión de alcaldes hoy en Ferraz. Una representación de la Federación de Municipios y Provincias se reunía esta mañana con la ejecutiva en la sede del PSOE con el objetivo de abordar la situación de ahogamiento de los ayuntamientos por parte del gobierno del PP. Pero Cataluña ha vuelto a centrar el grueso de la comparecencia posterior ante los medios en el ojo del huracán, los 122 alcaldes del PSC que podrían participar con medios municipales en el referéndum. El secretario de Relaciones Institucionales, Alfonso Gómez de Celis, evitaba concretar si habrá sanciones porque no hay que pronunciarse sobre hipótesis, algo que sí hacía, y de esta forma, Abel Caballero.
Creo que no corresponde a líderes de ayuntamientos demócratas y democráticos el apoyar ese referéndum y darle apoyo para la celebración.
Contra quien sí ha cargado las tintas Celis ha sido contra el Partido Popular.
El Partido Popular y el independentismo se retroalimentan, se necesitan. Yo creo que ambas partes necesitan que exista la otra. El Partido Popular cree que en su idea de confrontación permanente con el independentismo y con Cataluña en su generalidad le viene bien en el resto de España, y a los independentistas, pues creo que piensan pues más o menos lo mismo, pero en sentido inverso.
Declaración de intenciones en la víspera del encuentro entre Mariano Rajoy y Pedro Sánchez será a las 11 de la mañana en el Palacio de la Moncloa, donde el líder del PSOE no tiene previsto comparecer por primera vez tras un encuentro con Mariano Rajoy. En su lugar será la portavoz, Margarita Robles, quien rinda cuentas en el Congreso sobre el contenido de una reunión en la que no va a estar.
Y que ya hoy ha ejercido mayor protagonismo del que ha ejercido Pedro Sánchez, cosa que no era difícil porque el protagonismo hoy de Pedro Sánchez ha sido exactamente igual a cero, no ha tenido ningún protagonismo. Margarita Robles sí que ha querido salir a la palestra para dejar clara su opinión como jurista, no solo como dirigente, que lo es, del Partido Socialista, aunque no pertenezca a él, es la portavoz parlamentaria, sino sobre todo en su condición de magistrada. Y ella ha calificado de esta manera la arquitectura jurídica de las leyes que están redactando los independentistas.
Ese es el punto de vista jurídico, un disparate. Políticamente, un sinsentido, pero jurídicamente, un disparate.
Bueno, en contra de ese criterio están naturalmente los arquitectos del independentismo, entre otros Junqueras, que hoy ha vuelto a repetir que quienes tienen la, digamos, bondad de la legalidad son ellos y no el Estado.
Cuando el gobierno español contradice...
Cuando el gobierno español contradice lo que dice el derecho internacional, quien está fuera de la legalidad es el gobierno español, que utiliza sus instrumentos para interpretar esta legalidad como más le conviene.
Bueno, este debate sobre la legalidad y sobre la pulcritud jurídica de las decisiones que está tomando el gobierno independentista, el señor Puigdemont, con la ayuda inestimable de las CUP y de Esquerra Republicana de Cataluña, también se ha trasladado al ámbito catalán. Y es muy interesante saber que hay portavoces juristas en Cataluña que están haciendo oír su voz diciendo, oiga, señor Puigdemont y señores que apoyan al independentismo, vamos a ver si jurídicamente hacen ustedes las cosas como Dios manda. Pere Lluís Huguet es el portavoz de la plataforma Juristas Llibertats. Don Pere Lluís, bienvenido, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, un placer hablar con ustedes.
Han elaborado, según tengo entendido por los medios de comunicación, en el foro al que usted pertenece, un informe jurídico en el que ponen de manifiesto algunos de los puntos débiles de la arquitectura jurídica del proyecto de independencia.
Sí, efectivamente. Lo que hemos hecho es simplemente, pues, si se ha dicho que se basaba este proyecto en derecho internacional, pues analizarlo conforme al derecho internacional. Ya sabemos que es contrario al derecho español y, por lo tanto, que es contrario a la jerarquía normativa y al principio del Estado de Derecho. Pero bueno, pues si se basa en derecho internacional, vamos a ver si realmente cumple los estándares mínimos del derecho internacional. Y aquí solo podría decir lo que ha dicho la ex magistrada en estos momentos, es un verdadero disparate. Con relación al derecho internacional, con relación al derecho internacional es un verdadero disparate. Si me permite, le pondré dos ejemplos muy sencillos.
Claro que sí.
Que más yo creo que entenderá todo el mundo. Mire, en el preámbulo, en la exposición de motivos de la ley, dice que el derecho a la autodeterminación es el primero de los derechos humanos. Mire, no hay nadie de los tratadistas de derecho internacional que entiendan que ese es el primero de los derechos humanos. El primero de los derechos humanos es el que está incluido en la Carta de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Y el primero es la libertad y la igualdad. Por lo tanto, me parecería es que el preámbulo ya es un verdadero disparate. El derecho a la autodeterminación ni siquiera es un derecho individual. Conceptualmente, a nivel jurídico, es un derecho colectivo y no está considerado un derecho humano. Pero bueno, aquí lo ponen en el tema. Y otra cosa muy fundamental. El órgano de control del proceso referendario, que sería la sindicatura electoral, ese órgano tiene capacidad para sancionar a ciudadanos. A ciudadanos de la calle que se nieguen a votar, que se nieguen a asistir a las mechas, por ejemplo. Tiene capacidad para sancionar. Bueno, pues esa sanción ni establece cuál es la sanción y además establece que la decisión de la sindicatura electoral es irrecurrible ante ningún juez, lo cual atenta a los principios básicos de cualquier Estado de Derecho. Es un poco el estudio que...
Y además usted sabe mejor que yo, porque usted es jurista, que eso es de imposible cumplimiento, porque bastaría con que una persona que fuera sancionada por no haber querido comparecer, por ejemplo, en el caso de que se plantee esa situación, a presidir una mesa el día 1 de octubre, recurriría a esa sanción ante los tribunales ordinarios y naturalmente le ampararía en los tribunales ordinarios.
Pero es que teóricamente, según establece el proyecto de ley, es irrecurrible.
Ya, bueno, pero...
Es que todo es una barbaridad.
Bueno, y cuando ustedes, don Pere Lluís, les hacen llegar esas conclusiones, ¿se encuentran con alguna respuesta razonada o no?
Sí, mire, yo ayer precisamente en TV3 debatí con la directora general de Servicios Jurídicos de la Generalitat y no supo contestarme, me dijo que sí, que ya luego lo arreglarían. Vamos a ver, que esto no es serio. ¿Cómo que luego ya lo arreglaremos? No, ya vamos a ver, esto es un proyecto de ley. Un proyecto de ley que hemos de recordar que en un ejercicio extraordinario de transparencia han mantenido secreto hasta 3 meses antes del referéndum. Esto no es democracia.
O sea, que ellos no son capaces, cuando ustedes les ponen pegas concretas, no son capaces de dar respuestas concretas a las pegas que ustedes...
A mí personalmente, todos los que he hablado no han sabido dar una respuesta concreta. Efectivamente, pues, y empiezan ya algunos a reconocer de que el proyecto no es precisión. Bien, hay un concepto que es que ayer, tanto en el acto en el Parlamento como en el acto en el Teatro Nacional de Cataluña, constantemente repetían que era garantías, han hecho una página web de garantías, que esto era como siempre, que esto va a ser como siempre, hay que votar como siempre. Bueno, cuando uno tantas veces dice algo, es que carece de eso. Hay un refrán popular que dime de qué persona te diré de qué careces, ¿no? Pues bueno, este proyecto de ley, en referencia, ya no entramos a la colisión con el derecho español, ¿eh? O sea, en derecho internacional no cumple ninguno de los... Y es el del informe, lo que nosotros analizamos principalmente es el único código de buenas prácticas con relación a referéndums que hay en organismos internacionales, que es el conocido por la Comisión de Venecia, el código de buenas prácticas aprobado por el Consejo de Europa y elaborado por la Comisión de Venecia.
Y una última pregunta.
No cumple ningún requisito del código de buenas prácticas de la Comisión, pero es que ninguno.
¿Y están teniendo ustedes facilidades, don Previs, para que los medios de comunicación en Cataluña se hagan eco de ese informe y difundan, digamos, esas conclusiones?
Bueno, yo creo que hoy ha tenido una bastante... Lo que pasa es que, bueno, ya sabemos cómo funcionan los medios de comunicación, y precisamente una de las cosas que también denunciamos en el informe es que el sistema de publicidad que prevé la ley para el reparto de espacios gratuitos en medios públicos también atenta contra el principio de pluralidad y de igualdad de las partes, porque no están los representados de igual manera los que defienden el sí y los que defienden el no. Entonces, bueno, pues los medios de comunicación se lo están recogiendo algunos, y otros, pues por supuesto, no lo están recogiendo.
Una última pregunta, si me lo permite, don Perellus. Usted que vive allí, que por lo tanto tiene una fuente de información más próxima, más cercana, más viva a la que tengo yo, ¿cree que ellos van a intentar, a pesar de todo, llevar a cabo el referéndum?
Yo creo que sí. Lo que pasa es que con esta ley y con los medios que va a poner, yo creo, el Estado, pues para impedirlo jurídicamente, yo no creo que va a haber ni medidas policiales ni medidas de fuerza para impedir el referéndum. Yo creo que precisamente la grandeza de la democracia es utilizar los medios jurídicos para defender el Estado de Derecho, ¿no? Yo creo que es lo que va a hacer el gobierno y lo que va a hacer el Estado. Y ahí, pues supongo que el día 2 tendremos que enfrentarnos ante una Cataluña pues dividida, y que habrá que empezar a coser las divisiones que ha producido todo este proceso.
Señor Huguet, pues le agradezco de corazón que nos haya atendido. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, suerte. Un placer.
14 minutos para que sean las 9 y las 8 en la Comunidad Canaria, precisamente en relación a la discusión jurídica de fondo que están planteando los independentistas. Hoy hay una noticia destacada, y es que el Tribunal Constitucional ha decretado inconstitucionales las partidas de los presupuestos aprobados por la Generalitat que se destinen a financiar el referéndum del 1 de octubre. Una sentencia que se ha dado a conocer tan solo un día después de que haya visto la luz el contenido de la ley de referéndum que prevé la independencia de Cataluña en las 48 horas siguientes a la celebración de ese referéndum. Carmen Arreaza.
El Tribunal Constitucional, con el magistrado Pedro González Trevijano como ponente, ha decidido por unanimidad estimar parcialmente el recurso presentado por el gobierno de Mariano Rajoy contra la Ley de Presupuestos de Cataluña para 2017 y que el Ejecutivo interpuso el pasado 4 de abril contra la disposición adicional 40 y determinadas partidas de dicha norma. De este modo, el alto tribunal anula la disposición adicional 40 de la Ley de Presupuestos catalana y declara que las partidas presupuestarias impugnadas son inconstitucionales si se destinan a financiar el referéndum sobre el futuro político de Cataluña al que se refiere esa disposición. En concreto, se trata de 3 partidas de 5 millones de euros, 800.000 euros y 407.450 euros destinadas a procesos electorales y consultas populares y que ya habían quedado en suspenso tras la admisión a trámite del recurso del Gobierno. Ahora el TC recalca que si esas partidas se destinan al fin para el que fueron presupuestadas, es decir, el referéndum, son inconstitucionales.
En casa de Herrero, con Luis Herrero. Es Radio.